Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
Pero eso no detiene la llegada de Control Z, este programa que arranca ahora, que sigue hasta las 10 de la mañana, acá en Radio LED, esta radio online que transmite no por frecuencia estereofónica, radiofónica modulada, sino por la internet. Esto que ha revolucionado el mundo y que permite que vos estés escuchando esto en cualquier momento y lugar, porque además se puede escuchar a voluntad, on demand.
Me gusta la voluntad para que digamos un argentinismo en vez del on demand.
Sí, porque bajo demanda es muy legal, ¿no?
Sí, es verdad.
Yo demando que me deje. Dale,
es como la colaboración, digo, esa voluntad de cuando uno quiere hacer algo.
Claro, exactamente. Y no, es cuando quiere el receptor, el consumidor, y no el generador de contenido, que en este caso soy yo, Ricardo Sametbank, el señor Facundo Raventos del otro lado.
Un gusto, señor generador.
Y todo con la operación del señor Mariano, sin cuyas manitas.
Sí, claro, sería imposible.
Sería imposible.
Y de hecho pensaba que si fuésemos robotizados o reemplazados por algún tipo de inteligencia artificial, con este día no te viene a laburar ni el más capaz de los robots.
No. Totalmente.
¿Los robots tienen lenguaje inclusivo? ¿O será o es el lenguaje inclusivo con X? Te imagino yo que es más difícil de expresarse oralmente.
Es una gran pregunta, porque, por ejemplo,
sí,
una robot sexual.
Sí.
¿Es un robot sexual femenino? ¿Es una robota sexual? ¿Es un? ¿Qué es, señora?
Hay una identidad de género robótico. ¿Habrá? ¿O es una cuestión binaria de unos y ceros?
Vos decís que a largo plazo vamos a tener LGBT, todas las demás, y vamos a tener que agregar una nueva.
¿Robosexual?
Por ejemplo. Ojo. Cada uno, ¿no? Cada quien. Yo no estamos
jugando.
Jugando, simplemente estamos explorando esta cosa nueva de este cambio que está.
Las infinitas posibilidades, ¿no?
Sin duda. En el lenguaje, que creo yo tiene mucho que ver también con la tecnología.
Y
no hay manera de que estemos debatiendo si es les, si hay una X o una arroba, que por suerte están quedando fuera de discusión como alternativa por una cuestión de que no enganchan, no son congruentes con el idioma. Todo esto tiene un nivel de discusión y de visibilidad que muy probablemente no se hubiera dado sin las redes sociales, sin un grupo de gente, sin la posibilidad, decía, de que un grupo de gente dijera: a ver, esto es importante para mí, lo quiero expresar, y puedo hacerlo sin tener que pasar por el filtro de un medio de comunicación, por ejemplo.
Claro, el tener ahí un auditorio, digamos, alguien, claro, que te escuche.
Sí, un auditorio, y tener la posibilidad de ser vos un generador de y, digamos, tener una idea y poder expresarla y hacérsela llegar a un montón de gente gracias a la aplanadora que significa internet, y no tener que decir: bueno, espera, yo creo que hay que cambiar el lenguaje para que sea inclusivo, y entonces, no sé, me voy a parar en una plaza y se lo voy a contar a la gente que va. Y voy a hacer imprimir folletos y lo voy a presentar en congresos y qué sé yo. Y es todo un circuito eterno.
Sí, claro.
Que incluso por ahí se hubiera ido dando, pero de una manera más, más lenta y atomizada. Y en este caso, eso, poder yo enterarme de lo que está pensando alguien en cualquier parte del mundo y viceversa, y entender que no soy la única persona que piensa así, es fantástico.
Y fíjate vos, digo, qué curioso, con esto de las diversidades, lo vemos con algo que justamente se celebró esta semana, que son los emojis, que Digo, siempre hay algún sector que va a decir, bueno, si vamos a empezar a hacer la representación específica de todo tipo de géneros, de diversidades y demás, o sea, siempre hay alguien que va a empezar a sentirse excluido hasta que, bueno, digo, vemos que se van agregando. Digo, hasta hace poco no había emojis colorados, y es, digo, un detalle repavo, digo, no es mucho más específico que el color de pelo nomás. Entonces, digo, también está esto de cómo la tecnología va llenando esos huequitos para, digo, que cada uno encuentre su representación digital.
Sí, con la ventaja que tiene el mundo digital, como bien observaba Facundo, es que agregar opciones y dar alternativas tiene un costo cercano a cero.
Sí, claro.
Entonces, hacer que los emojis sean representativos de la escala, diversos tonos de piel, incluso están basados en una escala, una vez lo contamos, en una escala que no es que inventaron los del consorcio Unicode ahí en el Palier, sino que es una escala que se usa internacionalmente para tipificar los tonos de piel. Bueno,
claro.
Agregar eso, si bien es un trabajo, el costo relativo es bajísimo. Es bueno, es un poco un par de líneas de código más. Es una función decirle, ok, cuando muestres un emoji, permití que se elija el color. Eso está buenísimo. Toda esa posibilidad, toda esa amplitud, toda esa democratización de la palabra y de los contenidos dependen de la presencia de internet y han cambiado muchísimo el mundo. Y todo esto tiene que ver también con algo muy importante, que es que por estos días Intel cumplió 50 años. Y vos dirás, bueno, es eso, Intel cumplió 50 años, felicidades.
No soy tan cercano como para mandarle saludos.
A mí, claro, no sé si te invitaron a la fiesta de cumpleaños.
Nos cruzamos una vez.
Claro, en algún la saludé, buena onda, pero no.
Coincidimos en un trabajo.
Lo importante de esto es que el 18 de julio de 1968 nació Intel, y si bien no fue la única compañía que lo hizo, fue de alguna manera la compañía que definió la informática tal como la conocemos.
Claro.
Cambió un montón de cosas en el medio, no son los únicos que influyeron, etcétera, pero fue fundamental justamente por hacer los primeros microprocesadores de computadora que definieron el estándar de lo que hoy pensamos cuando hablamos de una computadora. Después tuvieron un camino que incluyó ser los dueños del mundo en la era de las PCs, a ver cómo les pasaban por adelante el mundo de los dispositivos móviles, no entenderlo o no saber cómo hacer. Hoy el 99%, sino el 100% de los dispositivos móviles, sean celulares o tabletas, usan chips que no son los de Intel y que de hecho son de una empresa, ya lo hemos contado varias veces, una empresa que nació inglesa, se llama ARM, y que compró una japonesa SoftBank el año pasado por mucha, mucha plata, y tiene un sistema diferente porque lo que hace Intel es todo, te diseña el chip y te lo fabrica y te lo cobra lo que quiere, y siempre tuvo un competidor en AMD con un menor precio y en algunos casos una performance relativa menor, pero hasta ahí. Hubo en el medio algún par de competidores adicionales, como una compañía que se llamaba VIA, otra llamada Transmeta, pero tenían como, digamos, es interesante porque podés tomar Intel como la referencia de cómo fue evolucionando el mundo de la informática personal, tanto cuando fue central a ella, como hoy, que está siendo, que está mirando todo esto a un costado. Digo, cuando el mundo de la informática personal pasaba por la PC era central, hoy que pasa por el celular está muy corrido al costado y está encontrando refugio en otros mercados, como es el de los servidores corporativos, como es el de un montón de inversión en informática que está haciendo, está metiendo en autos autónomos, en un montón de cosas, porque se quedó afuera de los celulares, que son los que hoy definen informática. Pero aún así,
sí, pero es como una base de red neuronal tecnológica que es el estándar, como vos decías, es lo que el iPhone hace hoy al diseño de los celulares. Esto hizo el diseño de las redes neuronales tecnológicas.
De todo. Sí, o sea, sí, sí. La PC depende de un chip de Intel. La Mac depende. Bueno, nació primero con procesadores de Motorola y de IBM, pero como respuesta a esto. Incluso hoy, si tenés un iPhone, por ejemplo, tenés un modem que es de Intel. Intel en un momento nació fabricando memorias RAM, después hizo chips. Y hace unos años dijeron, bueno, la mano viene por acá, claramente no estamos logrando subirnos como deberíamos. Vamos a ver qué onda. Entonces compraron una empresa que hacía muy buena, que hacía modems. El modem es lo que hace que tu computadora se conecte a internet y sea la PC, sea un celular, sea un reloj. Y entonces entraron en ese mercado, en ese mercado le está yendo bastante bien porque son proveedores de Apple, que encima ahora se está peleando con su competidor, que es Qualcomm. Bueno, no importa. La cuestión es eso, le queríamos mandar un saludo.
Y aparte, pará, dueños de uno de los ruiditos más característicos del mundo de la tecnología. ¿O no? El tin 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 tin.
Sí. Bueno, y los campanitos. Muñequitos, sí.
Ese.
Muy bien, Facundo, tirando audios. Sí, absolutamente. No solamente eso, sino que son los que también hicieron una de las sociedades más productivas del mundo de la informática, que fue lo que se conoce informalmente como la plataforma Wintel, que es Microsoft e Intel. En un momento dijeron, bueno, vamos juntos y a la par, de la manito, y crearon el mundo de la PC. Llevaron una computadora a cada hogar, o casi, y generaron toda la revolución que hoy tenemos, incluyendo la de los celulares, la de los smartphones. Y en este caso es bastante interesante notar que Intel hace, déjame pensar, pongámosle 20 años, tenía toda una plataforma para dispositivos móviles, y de hecho cuando estaban las Palm y estaban unas cosas que llamaban Pocket PC, que corrían Windows, que eran como una Palm, pero corriendo Windows, llevaban un chip Intel. Y era un chip Intel ARM, como los que tienen hoy los celulares. O sea, estaban ahí.
Claro.
Tranquilamente podrían haber seguido por ese camino y decían, vamos. Y en un momento dijeron, no, esto es una pavada. Nadie va a querer tener una computadora de bolsillo. No va. Mejor sigamos con lo nuestro, que nos da montones y montones de plata, porque somos casi un monopolio. Entonces nosotros fijamos el precio. Y se deshicieron de su división de chips para dispositivos móviles. Una división pionera que hoy podría ser uno de los grandes jugadores. Los pibes dijeron, no, esto obviamente es muy fácil hoy decir, y la verdad que se reequivocaron. En el momento era discutible, pero estaban en la cresta de la ola de la PC. PC, y dijeron, bueno.
Sí, claro, esto no se va a dejar de usar nunca.
Nunca, y esto de estas palm tops y computadoras de mano es medio una pavada, va a ser siempre muy nicho, déjalo.
Es que de hecho, digo, así como las Palms, digo, se utilizaban, tenían su función y demás, tampoco era, digo, no pasaba a reemplazar la función de la computadora, digo, tenía la comodidad de en una reunión tomar notas por ahí, mandártelas por mail, pero digo, las posibilidades que le veía al que lo usaba, digo, no iban mucho más allá, digo, si me tengo que sentar a escribir, me voy a sentar a escribir en la computadora y demás. Entonces, capaz que en ese sentido sí decían, no, mira, esto no va a tener mucho futuro. Pero hoy con las posibilidades infinitas del celular, digo, podés hacer lo que quieras.
Hoy podrías hacer la misma lectura con un montón de cosas y pensar que nadie va a tener un reloj inteligente, por ejemplo. O sea, nadie masivamente. Y también pasa lo opuesto, ¿no? Que hay gente que viene y dice, no, en el futuro, todos. O sea, se acabó el teléfono, se acabó la PC, lo único que vas a llevar es un reloj. Y cuando necesites una pantalla para ver algo más grande, vas a sacar una pantalla enrollada de tu bolsillo, arrugada con entre billete, con pelusa, que yo, la vas a estirar y ahí vas a poder ver tu película o tu juego y todo el procesamiento lo va a hacer un chip en tu muñeca. Puede ser. Hay un montón de gente que dice, no, esto, olvídate. Nunca va a pasar de ser lo que soy, que es un nicho. También tiene que ver con los tiempos. Algunas cosas necesitan mucho más desarrollo en el tiempo de lo que se prevé. Y surgen un montón de problemas y aplicaciones que no la pegan. Intel se metió en el en los relojes inteligentes. Por ejemplo, tuvo su propia línea, compró una empresa que hacía relojes inteligentes, diseñó un chip especialmente para todo esto. Salió el Apple Watch, explotó el mundo de los relojes inteligentes, todos vamos para eso. Apple tenía, Google se metió, salieron un montón de marcas. Apple tiene una oferta muy particular, logró hacerla perdurar. Intel probó con su propia línea, no pasó nada. En algún momento explotaron los drones. Intel dijo, cada dron es una computadora, ¿quién mejor que yo para meterle un chip? Y es cierto, o sea, sí. Es indiscutible. Ahora.
Es que les deben llegar las propuestas de MEA.
Todo.
Ahora se vienen los drones, les llega una carpetita. Bueno, ¿cómo podemos acoplar? Ahora se viene, sí, no sé, el robot delivery, solo.
A ver, todo hoy tiene. Avanza a tener un chip. Todo, casi todo. En algún momento Intel tomó una decisión que hizo que, en vez de que hoy tenga todo un chip de Intel, hoy todo tiene, o casi todo tiene, un chip ARM, que tiene una estructura diferente, porque es una empresa, esta empresa inglesa que les decía, diseña el chip y después se lo licencia a un montón de fabricantes que lo fabrican a su costo.
Claro, con los componentes de elección, digamos.
A elección, incluso lo tienen dependiendo de cuánto paguen, lo pueden toquetear un poco para sacarle un poco más de rendimiento, de menos, y lo que hace eso es que el precio del chip sea mucho más bajo. Cuando nacieron estos chips eran mucho menos poderosos que lo que tenía un chip de Intel. Hoy eso ha cambiado y están, para algunos tipos de uso, muy, muy a la par. Tanto que Microsoft hace unos años dejó de ser 100% Intel y hoy te podés comprar, y de hecho lo están promocionando mucho como una alternativa, computadoras con Windows 10 con chips ARM, el mismo chip que podés tener en tu celular. ¿Por qué? Porque si bien no son tan poderosos como uno de Intel, hasta ahí no más, sí son mucho más eficientes energéticamente. Y hoy valorás mucho más que el teléfono o que la notebook tenga una batería que dure un montón a que te renderice la película en 3D en 2 horas en vez de 4 horas, porque el 90% de la gente lo único que hace es mandar mail y ver Facebook. Sí. Y para esas dos cosas, cualquier computadora de los últimos 10 años más o menos, o un poco menos, anda, te sirve. Y después sí, está bien, te carga el video un poquito más rápido, qué sé yo. Ya es un tipo de... Ya no está ahí la necesidad del grueso de los usuarios, y entonces por eso han cambiado los requerimientos y por eso ha cambiado la fortuna de Intel, que está pasando por un momento horrible. La verdad que llega a su medio siglo en un momento complicadísimo, con el CEO que se tuvo que ir acusado de tener una relación con otra empleada, estar en pareja con una empleada de la compañía, algo que de haber estado, mejor dicho, en pareja con una empleada de la compañía, algo que la compañía no permite. Pero hay un montón de gente que dice, sí, pero eso pasa un montón de veces en Intel, y lo único que hacen es retarte y nada más. Y en este caso lo fletaron, y tranquilamente es porque simplemente la empresa no está dando pie con bola, no está encontrando cuáles son los otros segmentos para seguir creciendo más allá de la PC y de los servidores, que tienen una tasa de crecimiento relativamente baja. Ya está, la gente que tiene, o sea, las PCs, por ejemplo, se siguen vendiendo, no crecen más. La gente se sigue comprando y renovando, pero cada vez duran más, cada vez las renueva menos, cada vez mete más plata en otras cosas. Lo mismo con los servidores, y entonces eso para Intel, que esa es su principal fuente de ingresos, es un problemón presente y sobre todo un gran problema a futuro. Y por eso es una empresa que básicamente está reconvirtiendo, está viendo qué otra cosa hace. Los chips los van a seguir haciendo porque es su fuerte, pero digamos, está viendo, bueno, ¿qué más? Por eso está invirtiendo en... Se sí, compró sí. Una empresa israelí que te hace inteligente tu auto, porque el auto inteligente es un mercado donde se valora el rendimiento absoluto, y en donde son otros los valores de dinero que se manejan para invertir. Bueno, están viendo por ahí, están viendo que se viene. Lo que seguro se viene es una tanda, un poquito de música y más Control Z en unos minutos.
You're my discretion, no sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. But now it's hard to breathe. And now it's hard to breathe.
Auspicia este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar, elegí todo.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
¿Pensabas que un iPod es un nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, tenemos una cuenta de Twitter, que es controlzradio. Lo que no tenemos es Facebook.
No, en un punto creo que está bastante bien, digo.
Sí.
No hace falta,
no, por ahí. Teniendo en cuenta además, así como hablábamos recién de los el primer medio siglo de Intel, que está terminando con algunos problemas, otra empresa que está envuelta en una tormenta, teniendo en cuenta además que llueve en Buenos Aires, es Facebook, que viene con un par de años bastante complicados. Hablábamos la semana pasada de la multa que le pusieron, multa pequeña, pero multa al fin, que le pusieron por el tema de Cambridge Analytica. Y esta semana, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, le dio una entrevista a una periodista norteamericana muy buena que se llama Kara Swisher. Y como para aplacar un poco las cosas, le preguntaron, che, ¿qué onda con la gente que niega el holocausto en Facebook? Y él dijo, bueno, qué sé yo, no está tan mal.
Y le dije, ¿qué todo, no? ¿Qué?
¿En qué sentido? Bueno, están equivocados, pero yo creo que no por eso hay que evitar que estén publicando esas cosas. Le dijeron, escúchame, están publicando algo que está mal. Y él dice, bueno, pero yo a veces publico cosas que están mal también. No, si yo entiendo que si se equivocan por inocentes, entre comillas, o por simplemente no saber,
ingenuos,
pongámosle, yo lo que tengo que hacer es encontrar la manera de marcarles el error y marcarle a todos los que lo leen el error, pero no de simplemente borrarlos, porque entonces ahí yo me transformo en algo que no puedo ser, que es un sensor.
Bueno, es que también hay medio ahí como un debate enorme que tiene que ver, digo, yo tengo mi plataforma, que es mi perfil en esta red social, digo, y más allá de que para alguno esté errado mi forma de pensamiento, digo, tengo la libertad de poder expresar cuál es mi pensamiento, por errado o correcto que sea. Entonces, digo, está ahí en ver si le toca a Facebook determinar si por un pensamiento errado puede o no dar de baja a ese usuario. Está también el debate, digamos, de la verificación de usuarios en Twitter. Digo, que mucha gente te está reclamando el tema de cómo puede ser que se verifiquen usuarios que tienen opiniones nefastas en cuanto a ideologías de extrema derecha. Digo, que está bien, el usuario es verdaderamente la persona a quien dice ser, pero como que también para muchos el discurso a través de una cuenta verificada tiene como, no sé, cierta validez.
Exactamente. En el caso de Twitter son los supremacistas blancos los que están trayendo un montón de problemas. Y en el caso de Facebook es esto. Viene además de el dueño de la compañía, que es él, reconocidamente. Y lo dice en la misma entrevista. Dice, yo soy judío, o sea,
claro.
Estoy relacionado directamente con eso. No, yo no tengo duda de cuál es la verdad al respecto, pero tengo un tema ahí, que es decidir cómo analizo qué pasa. Bueno, obviamente está prendido fuego por todos lados. Hay la tapa de un diario francés, no, del New York Post, creo que es buenísima, diciendo Facebook apoya a los que niegan el holocausto. O sea, está todo mal. Pero hay algo que es cierto, y es que la manera en que tienen que determinar qué es y qué no es verdad no puede ser una potestad de ellos. A la vez, algo tienen que hacer, porque todo eso está sucediendo en la empresa que lo hizo el quinto o sexto hombre más rico del mundo. Entonces, bancatela, pa. O sea, en un momento es decirle, bueno, vos creaste esto, es un incendio. Por ahí vos te tenés que hacer cargo y ir con el matafuego y encontrar la manera de bajarle el tono a todo esto.
Es que también entiendo, digamos, el área gris del perfil de personal. Porque una cosa es un medio que diga, esto es una noticia, cuando es una información falsa. Y otra cosa es una persona que diga, esta es mi opinión.
Sí, yo creo que...
Claro.
Es como los terraplanistas, para llevarlo a un ejemplo un poco
más amigable.
Más amigable. Claro, no hay duda de que la Tierra no es plana. Ahora, ¿vos querés creer que la Tierra es plana? ¿Qué sé yo? estás equivocado. Pero no está mal. O sea, no.
Estás en la libertad de
claro,
creerlo.
Parte de ser libre es de decir, bueno, yo quiero creer en los duendes. ¿Qué sé yo?
Sí, digo. Sí.
¿Quién sos vos? Bueno, lo que dice Facebook es lo que va a empezar a evaluar es cuando esas decisiones, esas posiciones, esas posturas pueden traer como consecuencia el peligro físico, mental, para otra gente.
Sí.
Y eso es, no es un caso hipotético, lo hablábamos, no me acuerdo si fue la semana pasada, la otra, pero lo hablamos en algún momento de unas cadenas en WhatsApp en India que terminaron con la muerte de un grupo de personas que llegó a un pueblo. Se había corrido la bola de que la gente que llegaba en grupitos de 3 o 4 con ciertas características que tenían que ver con la región de origen de esta gente y en el medio de un problema de conflicto étnico dentro de India. En la cadena WhatsApp decía, si vos ves llegar a 3 pibes que vienen de no sé dónde, qué sé yo, guarda porque estos son secuestradores de chiquitos. Estos pibes llegaron al pueblo, eran trabajadores migrantes, o sea, venían de laburar en una zona, iban a laburar a otra porque se necesitaba mano de obra. Bueno, los lincharon, los mataron. Y todo esto por una noticia falsa.
Claro.
Entonces está el otro caso en Estados Unidos de alguien que, como parte de la campaña sucia contra Hillary Clinton durante las elecciones en Estados Unidos que le dieron la presidencia a Donald Trump, se suponía que en una pizzería específica, en la esquina de tal y tal, hay una pizzería que en realidad es el centro de una red de pedófilos. Alguien consideró, aun cuando ya se sabía que no era así, o sea, cuando ya habían salido un montón de notas diciendo, no, pará, a ver, no es así, alguien consideró que igual estaba bien, era cierto, y entonces fue y la prendió fuego.
Claro.
No la prendió fuego, entró a los tiros, perdón. Y está bien, está en cana. Pero, digo, podría haber matado a alguien que no tenía nada que ver sobre un hecho que estaba claro que no era...
Sí, con unas motivaciones totalmente erróneas.
Sí. Y entonces lo que están haciendo, lo que dijo Facebook es que van a empezar a aplicar algunas herramientas para evaluar esto. Uno de los primeros países donde va a empezar a funcionar es Sri Lanka, donde ya hubo brotes de violencia contra musulmanes y budistas. De hecho, Sri Lanka terminó bloqueando las redes sociales en el país diciendo, bueno, paren. Es tal el nivel de violencia y de agresión que se está publicando en redes sociales que lo vamos a frenar acá al menos unos días para que bajen el tono y tratar de explicar mejor qué es lo que está pasando, qué es cierto, qué no. Pero hay un problema en todo esto que siempre vas a tener que te dicen, demostrame que la Tierra no es plana.
Sí, claro, hasta que vos no me den...
Y vos lo demostrás y te dicen, no, pero yo toda esa demostración no es válida porque siempre la paranoia y la conspiración, digamos, es muy fácil de asumir que todos están en contra, todos te están mintiendo, el hombre no llegó a la luna, son todas fotos y no hay manera de comprobarlo porque es cierto, uno no puede ir a la luna y aún
a demostrarlo.
Y aún si yo te dijera, bueno, ¿sabes qué? Vamos a la luna. Yo te subo a la nave, salimos de la nave. No, vos me estás mostrando algo que en realidad está simulado porque yo siempre estoy bajo tu... En el casco que me pusiste hay una pantalla que me miente. Digo, la posibilidad de no creer lo que... De no darle crédito a tus ojos o a la información que tenés siempre está. Y eso, digamos, y no hay manera de resolverla si vos no lo querés creer. Así que es un problema en el que tiene Facebook en sus manos. Para mí no tiene resolución. Va a tener que estar para siempre caminando en esa línea tremenda entre transformarse en una suerte de sensor o seguir dándole un espacio a gente que claramente está mintiendo o está diciendo cosas que no son ciertas, sea porque cree en ellas, sea porque las está usando como una, como un arma para,
una estrategia,
como una estrategia, claro, para conseguir lo que quiere. Igual le mandamos un saludo a Marquitos.
Es que también me parece que, digo, muchas veces el debate vuelve a reflotarse cuando pasan cosas como, por ejemplo, no sé, le pasó esta semana al usuario del Destape Web, que se le digo que el usuario es dado de baja por infringir el uso de imágenes por de derecho, copyright y demás. Digo, cuando se acciona tan rápido para dar de baja por ahí el perfil de un medio por esa cuestión, digo, uno se pregunta por qué se da tan rápido de baja ese tipo de usuario con ese tipo de justificativo, y por qué una persona está por ahí manteniendo un discurso falso y que incluso a veces puede agraviar a otro, puede hacerlo libremente. Entonces ahí es como me parecen las contradicciones.
Sí, de hecho hay...
Ni siquiera es una contradicción, digo, son distintas cuestiones, pero cómo se lo puede enfrentar.
De hecho, en el caso de Twitter hay varios casos de gente que dice, ok, yo reporté este tweet y no solamente me lo dieron, consideraron que el tweet era válido, sino que me bloquearon la cuenta a mí. Me dijeron, escúchame, baja un tono. Y vos decís, pero yo no hice nada, al que están agrediendo es a mí. Y Twitter le dice, sí, baja un tono porque si no se pudre todo. Sí, escúchame, es al revés. Yo no hice nada, me están...
Quiero hablar con el gerente.
Claro, quiero hablar con el gerente. Y en el caso del Destape, por ejemplo, también se suma. Y había pasado también con C5N.
Claro, con el de YouTube, era el usuario de YouTube, ¿no?
Su condición de, pongámosle, periodismo opositor. Y entonces es la... No, es el gobierno que digita, qué sé yo. Y es incomprobable.
Incomprobable,
yo,
claro.
Yo incluso creo que no es así. Que digamos, el gobierno argentino no tiene ese poder. Twitter, no, claro, recibe ese tipo de presiones de todos lados. No es al gobierno argentino al que le va a dar bola.
Claro, porque aparte no es polarizar una conversación, que es algo que sí se puede llegar a hacer en Twitter, digamos. Es distinto esto. Digo, no sé, qué se pueden hacer un montón de denuncias simultáneas a un mismo usuario, pero a partir de eso igual es el algoritmo de Twitter el que resuelve si las denuncias son correctas o no.
Sí. Ahí es un punto interesante el que plantea Facundo, porque en el caso de Facebook están diciendo que van a dejar parte de ese laburo a un algoritmo, a que analice, porque claramente no una persona no puede, o ni siquiera un grupo de personas puede analizar todo lo que está publicado, y entonces primero van a hacer como usar algoritmos para analizar qué hay, qué no hay. También está el caso, y ahí eso ya trae discusiones, como trae una discusión una nota que se publicó y que, chequeado en la Argentina, consideró que era una nota falsa, porque era una... La nota hablaba de algo sobre la deuda argentina. Yo creo que era en el Destape, pero... No, no era en el Destape. Ahora no me puedo acordar. Papelón, porque era un punto importante. Le bajaron la nota. Consideraron que la nota...
Sí,
que no decía lo que debía decir.
Claro, chequeado lo que hace es el chequeo, bien dicho, digamos, de una publicación, está haciendo la publicación, el chequeo de las publicaciones en Facebook. Ahí está, me había trabado.
Sí, entonces, era el del sitio web Primereando.
Claro.
Había publicado sobre un pedido del FMI, el sitio web había publicado una nota diciendo, esto es lo que pide el FMI. En Facebook, chequeado, le dijo, mirá, no, el FMI sugiere, pero no lo exige. Bueno, claro. Y ahí hay un tira y afloja interesante y se pudrió todo.
Pero es que ponerle a YouTube también le pasa con los contenidos que a veces son denunciados y demás. Digo, la primera medida es desmonetizar al creador de contenido, que empieza a dejar de ganar ingresos o perder incluso los que ya tenía por ese mismo contenido. Y después capaz que dice, che, mira, me parece que está mal calificado o es erróneo acá lo que hicieron con mi video. YouTube te da la razón, pero no te permite por ahí recuperar todo el dinero que vos perdiste mientras el video estuvo desmonetizado. Entonces, como eso lo hace automáticamente un algoritmo que detecta, por ahí, no sé, lo que sea, infringir un copyright, o que el contenido sea muy fuerte o abusivo, o que el tema no sea apto por ahí para el público en general en YouTube, y por eso vos perdés dinero por el contenido. Y obviamente que el que vive y vive de generar ese contenido se quiere morir.
Sin duda. Un dato importante de todo esto es que Facebook, aún con el Consejo de Chicago, no elimina los posteos, si lo que hace es, más allá de marcarlos, le baja el puntaje. Entonces te lo tira para el fondo, y entonces, aunque está, y vos lo podés linkear, lo podés leer, sigue estando publicado, nadie llega a él porque no está dentro de las sugerencias que el algoritmo te hace cuando vos entras a Facebook a consumir contenido. La gran diferencia es eso. Igual es un tema complicadísimo, y para mí, insisto, es irresoluble, pero habrá que encontrar la manera de ver cómo hacen para poner mecanismos que mejoren esta visibilidad de lo bueno, digamos, y no de lo malo, que el gran problema, entre otras cosas, es definir qué es lo bueno y qué es lo malo.
Es que, claro, es una discusión, digamos, súper actual, con problemas de las plataformas actuales, pero también es un área gris de por sí.
De por sí, y que lo va a seguir siendo eternamente. Bueno, vamos a una tanda, señor Mariano, un poquito de música, y volvemos con más Control Z en unos ratitos.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
¿No sería genial viajar 100% conectado y aprovechar a fondo cada lugar que visitas? Pero preferís no estar conectado porque te da miedo prender los datos y no hay Wi-Fi en todas partes. Bueno, olvídate. Ahora con Claro, tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Entonces, desde 620 pesos por mes, podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué significa eso? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y redes que siempre usás, además de tener WhatsApp gratis y hablas en llamadas a precio local. ¿Vas a viajar y no querés perderte nada? Viaja tranquilo, roaming América incluido de 620 pesos por mes, solo en Claro.
Auspicio este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar, elegí todo.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Try and fight it. This is it. it's your night. You was with me in the park, but you with me in the coupe. You the only girl that can get a nigga in a suit. Drop top riding, cause you're so exotic. You want we plot a gold, cause you're like a diamond. We can go off shopping pop tags. Since we got assistants, we can leave them all without bags. Take me to the time that we first met. Take me to the time that we first met.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z, en un programa que estamos a pura noticia dura. Mira, con Versito y todo lo dije. En este caso, la multa que le impone la Unión Europea a Google por casi, mango más, mango menos, 5.000 millones de dólares. La semana pasada eran 500.000 libras esterlinas para Facebook, ahora son 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares que se suman a los casi 2.500 millones que le habían puesto de multa el año pasado.
Claro.
Es una guita.
Sí. Son sí, más todos o menos los años un monto parecido, viste. Me parece que ya me estás tomando.
Dale, loco. Sí, son más o menos 2 semanas de facturación de Google, que tiene unos 100.000 millones de dólares en el banco, con lo cual no es plata. Y además, claramente no se la van a llevar de arriba. Ya dijeron que van a apelar, como apelaron en su momento la otra multa, que todavía de hecho no pagaron. Y que probablemente no van a pagar por varios años, mientras van y vienen con presentaciones legales. Eso, que la acusación que ustedes están diciendo no es cierta, etc. En el caso este, esto es una investigación que se abrió hace unos años y que tiene que ver con la manera en que Google logró que Android esté en el, ponele, 80% de los teléfonos que se venden en todo el mundo. Google dice que es simplemente porque es la mejor opción, porque lo vende, lo ofrece gratis, porque está buenísimo. Lo que dice la Unión Europea, en base a una denuncia que hicieron en 2013 un grupo de compañías europeas, es que Google obligó a las compañías que hizo abuso de posición dominante. Google obligó a las compañías que querían hacer algo con ellos a decir, bueno, yo te dejo usar Android, pero tenés que hacer una serie de cosas. La primera es usar mi buscador. No podés tener un link a otro buscador que no sea Google. Tenés que usar Chrome. Si ustedes se fijan, se compraron un teléfono con Android en los últimos años, hay una carpetita siempre en el teléfono que tiene todas las aplicaciones de Google.
Sí.
Bueno, en una época no era así. Y de hecho tenías muchas compañías que tenían, y algunas incluso lo mantienen, como que, por ejemplo, Samsung tiene su propio navegador, que es muy bueno, dicho sea paso. Otras compañías también tenían su propia galería de fotos, tenían su propio reproductor de audio, tenían un montón de cosas. Y en un momento todas empezaron a tener eso y además agregar los de Google. Y no era porque no crecieran en los propios, sino, dice la Unión Europea, es porque Google les decía, mira, si vos querés tener el Android que nosotros hacemos con el acceso a la tienda de aplicaciones, tenés que meter todos estos servicios de Google, si no, no hay trato. Y entonces las compañías, como no tenían alternativa, tenían que ir para ese lado. La alternativa era hacer algo como hizo Amazon, por ejemplo, que tiene las tabletas Fire y qué sé yo, que tiene un Android que no es el mismo que el de Google. Es uno que hizo por su cuenta y que tiene su propia tienda de aplicaciones. Lo cual le trae algunos problemas porque hay algunas cosas que no están y tiene que convencer a los desarrolladores para que publiquen sus aplicaciones en esa tienda, más allá de que sean compatibles y todo. Y lo otro que decía Google es: con nosotros estás a todo o nada. Si vos haces un dispositivo que no use el Android que hacemos nosotros, te borro del WhatsApp, te borro de mi lista de contactos, no sos más mi amigo en Facebook, se pudre todo. Te dejo, te suelto la mano. Hacé lo que quieras, pero te vas. Y como ya en ese entonces, claramente, el camino a seguir era el del Android oficial, un montón de empresas decían, bueno, no nos vamos a meter en líos por esto. Android sigue existiendo como una plataforma de código abierto disponible para cualquiera, pero si vos querés tener la tienda de aplicaciones de Google, tenés que certificar todo tu equipo con Google, y al hacerlo Google te dice, bueno, sí, yo te lo certifico, te doy acceso, todo, pero nos casamos y de por vida esto.
Sí, claro.
O sea, olvídate.
No hay Lola.
Y lo que dice también la Unión Europea es que puso un billetín cada tanto. Google hizo unos acuerdos medio para asegurarse que no se le mezclara la hacienda, digamos. Que nada, todos vengan por acá, todo bien conmigo. ¿Querés un café? ¿Te querés sentar acá? Acá tenés la tele, vos lo que necesites, pero acá, conmigo.
Acá en casita.
En casita. Y bueno, lo que dice la Unión Europea es que la Comisión Europea para la Competencia es que esto está todo mal. Que no, que eso fue abuso de posición dominante, que lo que terminó haciendo es que alternativas a Android no surgieran como con la fuerza con la que podrían haber tenido si Google no hubiera hecho esto. Contrafácticamente hay toda una discusión de si esto hubiera igual sucedido, si valía la pena, si Google realmente tiene la culpa de todo, o si simplemente aceleró algo que de cualquier manera se iba a ir terminar decantando. No es la razón por la que Windows Phone no anduvo, por ejemplo. No anduvo por otras cuestiones.
Sí, claro.
Lo mismo con Firefox OS, etc. Pero a la vez vos decís, bueno, no sabemos. Por ahí, quien te dice, hoy tendríamos un tercer jugador de peso que haría que los otros dos estén como un poco más más preocupados por darle más alternativas a los usuarios.
Claro, no es que la presencia de Android haya evitado que esos sistemas crezcan, pero seguro que no favoreció que sean una opción para el usuario.
Claro, y lo que dice la Unión Europea es, no tenían, como los fabricantes no tenían opción por estos contratos leoninos que les ofrecía Google, lo que terminó sucediendo es que dijeron, bueno, está bien, y nosotros vamos por este lado, chao, ¿qué le vamos a hacer? Y eso terminó afectando la posibilidad de encontrar alternativas. En Rusia, por ejemplo, hubo una multa similar, aunque de un monto mucho menor, que obligó a que Google en Rusia te permita elegir otro buscador que no sea Google. Vos podés tener esa cajita en cualquier teléfono en Android, el buscador por defecto, y el único que tenés es el de Google. Bueno, en Rusia vos podés elegir otro. Uno de, justamente, de Rusia. Y lo que se espera es que en algún momento llegue a pasar algo similar en el caso de Android. Total, Google sigue siendo tanto más grande que la probabilidad de que la gente, al encontrarse con Bing, pongámosle el de Microsoft, diga, no, me quedo con esto, está lo mismo, es muy baja. Pero claramente es una señal de alarma. De hecho, los de Android están amenazando con que, si esto sigue así, Android va a dejar de ser gratis como es ahora, y entonces lo van a tener que empezar a cobrar, porque si el cálculo es, si la gente deja de usar Google Search, o sea, el buscador de Google, y deja de usar Chrome, el navegador, la fuente principal de ingresos para Google, que son los avisos, recuerden siempre que Android nació sobre todo como una herramienta para ser un vehículo para que la gente usara los servicios de Google y solamente los de Google. Si esto se cercena, si esto se limita, Google pierde plata, o sea, o deja de tener la posibilidad de ganar plata. Entonces están diciendo, miren, si esto pasa, nosotros lo vamos a pasar a cobrar.
Y de alguna manera tenemos que suplir la pérdida.
Claro. El problema de eso, para los fabricantes, es que hoy no tienen una alternativa. O se tendría que poner todos de acuerdo y decir, bueno, usemos el Android estándar, pero le ponemos nuestra propia tienda de aplicaciones, la gente no se va a enojar, etcétera. Con lo cual es un problemón interesante.
Pasa que aparte, digo, deberían unificarse para reclamar todos de la misma manera frente a Google, y también cada una de las empresas trata de buscar el mejor negocio para ellos.
Sí, ¿verdad? Y además, en el supuesto caso, por ejemplo, de que digan, bueno, nos cortamos todos solos y hacemos nuestro propio sistema operativo. Eso ya se ha hecho. Symbian nació así. Symbian, el que era de Nokia, nació así. Si vos haces algo así, el que va a tener el mayor peso van a ser Samsung y Huawei, que lo van a llevar para donde ellos quieran ir. En general, cualquiera de estas cosas que se hacen en comisión, digamos, tienen una capacidad de desarrollo mucho más lenta, porque todos dicen, bueno, no, pará, vamos tranca, porque vamos despacito, qué es esto de andar actualizando el sistema operativo todos los años, es un lío, tengo que cambiar el hardware, qué sé yo. Tiende a ser así, entonces tiende a ser un problema, y eso en última instancia no es beneficioso para los usuarios. El ejemplo clásico es Apple, que independientemente de lo que opines sobre su manera de actuar en el mercado, usa ese beneficio que tiene de hacer el software y el hardware para hacer una plataforma muy iterativa, muy rápido. Todos los años tenés un sistema operativo nuevo y inmediatamente está disponible para la enorme mayoría de los usuarios. Eso hace que la plataforma sea mucho más moderna, que sea mucho más fácil traer servicios nuevos. En el caso de Android, vos tenés equipos con Android 8, que es el último, con 7, con 6, tenés toda la gama en el mercado conviviendo, y eso hace que un montón de servicios sea mucho más difícil de traerlos y de imponerlos y de hacer que el grueso de los usuarios lo esté usando.
Claro.
Bueno, dicho esto, nos tenemos que ir.
Nos vamos antes de que nos multe a nosotros la Unión Europea.
Sí, por abuso de tiempo, en este caso.
Abuso de posición dominante.
Gracias, Mariano, por la operación. Gracias, señor Facundo, como siempre.
Un gusto.
Gracias a la gente de Lora de Comunicaciones, que hace la producción comercial de este programa. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana, cuando hagamos otro Control Z.